En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Seguramente usted ha escuchado la siguiente frase: haz el bien sin mirar a quién. Entendemos qué es el bien y sobre todo que la frase nos invita a reflexionar, a no ser selectivos con quién vamos a tener un gesto, un apoyo, una ayuda, algo que le cambie en ese momento la vida para bien a una persona. O que si no se la cambia, pues simple y sencillamente le haga el minuto, ¿no? Pero ¿qué es el bien? ¿Qué es hacer el bien? Porque aparte también, en muchas ocasiones, ¿cuántas veces no hemos escuchado o nosotros mismos hemos aplicado? Es que lo que hago es por tu bien. Por tu bien. ¿Qué es el bien? El bien para uno es exactamente el bien para otro. ¿Tiene el mismo efecto? ¿Qué es el bien? Hoy queremos precisamente reflexionar sobre ese tema, filosofar, porque hoy, ahora sí que me lo traigo en calidad de filósofo, como lo es también un hombre que usted conoce muy bien y que es parte del equipo de Con la Ley en la Mano. Le he quitado su traje de abogado, que, bueno, de todas maneras, me parece que ser filósofo y abogado es una combinación, ¡wow!, maravillosa y hasta explosiva, podría yo decir. Pero hoy, en su calidad de filósofo, el licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann. Maestro, qué gusto tenerlo aquí. Buenos días, bienvenido.
Mercedes, muy buenos días. Qué gusto, qué placer poder estar en este espacio distinto a Con la Ley en la Mano, que sabes que me fascina, pero este espacio también es increíble porque aquí podemos dialogar desde otra perspectiva. Y claro, sí, la parte de la filosofía, que soy amante del estudio filosófico, porque es la máxima de las ciencias, la máxima del conocimiento humano. No hay nada por encima de la filosofía. Cuando el hombre puede llegar a tocar el conocimiento filosófico, pues ya no hay nada, ya es la cúspide del conocimiento. Entonces, tener esta oportunidad para poder dialogar contigo, con quien nos está escuchando a través de sus radios y con la gente que verdaderamente se abre al conocimiento, pues es estupendo. Esta faceta, como bien lo dices, para mí es una faceta increíble, ¿no? Poder dialogar, que la gente pueda opinar, que la gente deje correr su mente, su pensamiento, su lógica, para entender y comprender cómo los conceptos son estudiados desde una profundidad, no desde una simplicidad. Aquí entramos a la profundidad del conocimiento. Entonces, pues gracias. Y hoy, como bien lo dices, el tema del bien. Escuchaba hace un rato al sacerdote. Los grandes filósofos iniciales fueron gente de la Iglesia Católica. Hablo de los jesuitas, hablo de gente muy estudiada, muy preparada, que entraron al tema de pensamiento filosófico, pero sobre todo en el análisis de qué es el bien. Y bueno, hoy tendremos una mañana muy filosófica.
¿Qué es el bien? Puede ser relativo, porque es que es por tu bien. Porque yo te estoy haciendo un bien y muchas veces resulta que no lo es. ¿O qué es el bien? ¿Cómo lo distinguimos entre lo que es el bien y mi percepción del bien, que a lo mejor es un mal para otra persona?
Qué buena pregunta, porque pues es el tema. Y empezar a poner los pies en la tierra sobre un concepto que puede tener muchas variantes, vamos a decirlo así. En base a tu pregunta, yo entraría en este tema. Cuando se habla del bien, porque esto nos va a dar la pauta, cuando se habla del bien, todo mundo pensaría, ¿y qué pasa con el mal? porque pues es decía Heráclito de Efeso, ¿no?, que el universo es dual, ¿no? La escalera sube, pero también baja, la puerta entra, pero también sale. La dualidad, la famosa dualidad, que es impresionante en el concepto filosófico, y en este caso, bueno, si hay un bien, tendría que haber un mal. Y entonces la mente lo conceptualiza desde esa partida, ¿no? Pero en base a la pregunta, fíjate bien lo que voy a decir. El mal no existe. El mal no existe. El mal es un concepto que nos da la pauta para lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Vamos, yo le diría a quien nos esté escuchando que vaya por el café ya, si el cafecito, el tecito, porque la plática va a estar densa. Esto es como la luz y la oscuridad. En física, la oscuridad no existe. Y esto es una realidad. La oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces, es como preguntar, ¿un ciego conoce la oscuridad? ¿Qué contestarías, Mercedes? Ya estamos filosofando profundo. ¿Un ciego conoce la oscuridad? La respuesta sería que no. Claro, imposible. Porque no conoce la luz. Entonces, el concepto que él te puede dar de lo que para nosotros es oscuridad, ¿sí?, él no la tiene porque no tiene la manera de comparar. En este caso, el bien es la esencia. El mal es una ausencia. Por lo tanto, el mal no existe. Nos alejamos del bien. Y por lo tanto, la respuesta es que el bien es una esencia. El bien es algo extremadamente profundo en la actitud del hombre. Desde un principio el concepto debería de ser que el hombre debe de ir al bien. No nacemos siendo malos. Concepto de entendimiento mental. El mal no existe, pero la dualidad en la comparación. Esto es, si yo sé que debo de hacer el bien, que mi actitud desde que nazco hasta que muero es ir al bien, es un principio filosófico. El hombre tiene que buscar siempre el bien, en todos los aspectos. Todo aquello que se aleje de lo que la lógica me da, del razonamiento que tenemos los seres humanos, que se aleje del bien, lo entenderíamos como el mal. Entonces, si yo sé que la señora va a cruzar la calle y yo le puedo ayudar para que la cruce, estoy haciendo el bien. Y si yo volteo y me hago tonto porque me da pena, porque no quiero, por lo que sea, me estoy alejando del bien. Estoy haciendo un acto negativo, porque lo correcto debería de ser ayudarla, me acerco al bien.
¿Negativo o de omisión?
También, bueno, pero la omisión puede ser positiva o negativa, claro. Uh-huh. Hay omisiones, aunque la omisión conlleva a una negación, a un acto negativo, malo, vamos a decirlo así. Quiero plantear esta idea que es maravillosa, a mí me encanta, ¿no? En uno de los diálogos de Platón, bueno, pues uno de los grandes filósofos, decía que todos los seres humanos, los griegos no conceptualizaron, ejemplo, el concepto del alma no existe en la Grecia antigua. El alma viene a través de Santo Tomás, por poner un ejemplo. Entonces, en este sentido, ¿por qué lo digo? Santo Tomás decía, el ser humano baja del cielo, sí había un cielo, sí hay algo más allá. Esto es bien interesante porque al paso de los años y de la historia, el hombre le ha puesto nombres a las cosas y es como para aterrizar y poner los pies en la tierra, para entenderlo. El hombre viene del cielo, dice Platón, ¿sí? Cuando el hombre llega a la tierra, viene puro, así lo dice Platón, palabras más, palabras menos, viene puro. Por lo tanto, hablar de pureza es hablar del máximo bien. O sea, vienes puro, vienes siendo luz, vamos a decirlo así, ¿no? Y hace esa analogía tan hermosa, se las transmito, cuando dice, cuando toca tierra, cuando pisa tierra, se ensucia. Fíjense, fíjense qué maravillosa conceptualización. Y bueno, hay que entender, partiendo de esa premisa, que es como cuando yo me quito el zapato y piso la tierra. Pues en ese momento me ensucio, me estoy ensuciando de la tierra. ¿Qué está diciendo Platón? Que cuando nosotros llegamos a este plano y tenemos el contacto con los demás, de una u de otra manera nos vamos a ensuciar, nos vamos a manchar. ¿Cómo es entonces que a través del conocimiento, de la madurez, de la experiencia, de la lectura, de la escuela, de la familia, podemos nosotros luchar contra esa suciedad? Yo puedo sentarme y limpiarme mi pie y poner mi zapato. Estoy actuando de una forma correcta. Es lo mismo a nivel social. La gente, la sociedad, la televisión, el teléfono, etcétera, te puede manchar. Pero ¿qué haces tú para limpiarte? Ahí es donde va el camino del bien. Porque al final nosotros somos los que tomamos la decisión, nadie más. La realidad se perceptúa a través de los sentidos. Tú puedes tener un problema igual que el mío, Mercedes Altamirano, el mismo. Y tú lo vas a ver de un enfoque y yo lo voy a ver de otro. ¿Por qué lo vemos distinto si es el mismo problema? Pues porque tú tienes una educación, tienes una forma de vida y yo la tengo de otra. Lo que hay que entender y transmitir a quien nos escucha es que el problema es el mismo. Pero cada quien se hunde, se ahoga en un vaso de agua y hay quien ve las cosas desde una forma positiva. Entonces, el bien es eso que todo hombre, toda mujer, todo ser humano debe de buscar permanentemente. Y estoy hablando del bien desde una perspectiva filosófica, no desde una perspectiva religiosa, que es distinta. Estamos partiendo de un concepto filosófico.
Sí, eso es importante. Pues así digamos que es la primera parte de este diálogo abierto con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, hablando de el bien. Les saludamos con mucho gusto, mi compañera Luz Valvaneda, atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15. ¿Ya sirven los citas? Sí, bueno, es que ayer no servía, fíjate, hasta ahorita estoy cayendo en cuenta. Bueno, sirve junto con el 33-38-13-14-21 y por supuesto WhatsApp y Telegram también en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Vamos entonces a la pausa de este diálogo abierto y continuaremos hablando de el bien. Hoy, filosofando al respecto de ese tema.
En Radio Metrópoli 923.
De regreso con usted en este diálogo abierto con la compañía del licenciado Rolando Gutiérrez Whitman en su faceta de filósofo, hablando de el bien. Si el bien es una esencia, ¿Por qué la perdemos? ¿O la dormimos? ¿O la guardamos? Y a veces preferimos alejarnos, como dice usted, alejarnos de ella.
En principio, yo te diría que es precisamente al contrario, es el alejarnos de esa esencia que por naturaleza todos los seres humanos tenemos. Yo me pregunto, ¿cómo existen seres humanos que pueden provocar tanto dolor, tanta maldad, tanta, que ese es otro tema, sobre otro ser humano? Ejemplo, todo lo que hemos visto en redes, en publicidad, en qué sé yo, de personas que se dedican a la delincuencia y pueden provocar tanto mal a otro ser humano. ¿Cómo es ver que alguien le pueda cortar a otro una parte de su cuerpo? ¿O cómo puede uno jalar el gatillo y quitarle la vida a otro? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué sucedió ahí? Y no vamos a descubrir el hilo negro, Mercedes. Esto es bien sencillo. Esto, el concepto de la actitud y del comportamiento en los seres humanos surge desde el momento en que somos niños. Desde el momento de la concepción, nacimiento y hasta los 7 años, todo ser humano va a mamar, va a recibir lo bueno o lo malo, conceptualizado mentalmente, para que sea el desarrollo de su vida desde la adolescencia hasta la adultez. ¿A qué voy? Personas que no fueron queridas o concebidas con amor. Personas que fueron agredidas, ofendidas, abandonadas, traicionadas, violada su justicia de vida. ¿Qué esperas de esas personas que están enojadas con la vida? ¿Qué buscan? Las a puerta fácil. Desgraciadamente, el planeta presenta las opciones. Esto es de opción. Pero ¿cómo yo puedo tomar una opción correcta o incorrecta? Pues en base a mi conocimiento, no hay de otra. En base a lo que en casa yo viví, a lo que mis padres principalmente me enseñaron. Y no es una enseñanza de la cual yo tenga que estar ahí sentado a un lado, no. La enseñanza de lo que ve la persona en el comportamiento de sus padres. Y no hay pierde, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando el papá o la mamá hace lo correcto y se acerca al bien o busca el bien, va a crear hijos de bien. Y lo contrario, el alejamiento que nos lleva al mal. Y por eso entonces, decía Platón nuevamente, el hombre pelea, lucha, tiene una gran confrontación con las pasiones. Y la pasión, me refiero a todo aquello que podemos llegar a hacer con amor o con desamor. La pasión te puede llevar a grado superlativo. Por eso el hombre está en constante conflicto, decía Platón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues es la lucha con el yo. No es la lucha con el otro, es la lucha con el yo. Porque si yo entiendo y comprendo, jamás me acercaré al mal. Por lo tanto, brillaré en el bien y nunca me alejaré de ello, en todos los sentidos. Hagamos un acto de reflexión y pensemos qué es lo que nos orilla a hacer el mal, a pensar mal, a actuar mal. ¿Por qué lo hacemos? Y siempre va a haber un conflicto de pasión que tiene que ver con el ego, con la soberbia. ¿Pero qué es eso? Pues una falta de educación. Una persona bien educada, bien cimentada, bien valorada, difícilmente va a hacer algo incorrecto. Y ejemplo, las generaciones que nacimos en los 30, 40, 50, hasta 60, que hoy reflejamos un comportamiento muy distinto a todas las demás generaciones que han venido surgiendo. Por eso la sociedad sufre la decadencia del bien, porque ahora estos temas ya ni siquiera se tocan, ya no se hablan, ya no se inculcan, ya no se educan, ya no se enseñan. Y es grave, porque pues vamos, como toda sociedad tiene ciclos, tenemos que llegar a la máxima de la maldad para que luego surja otra vez otro proceso que vaya hacia el bien.
En este caso, por eso es importante la educación con los niños. Claro. Porque los niños no tienen, o sea, vienen inocentes, vienen todavía puros, ellos confían, ¿no? Y me parece que eso es parte del bien.
Claro, ¿no? Claro.
Es el bien con el que vienen envueltos. Claro. Y alguien les rompe por completo que eso no es así. Pero luego viene la parte de la reconstrucción. Es decir, cuando podemos empezar en este tema de filosofar. Si yo me doy cuenta de que en mi vida las tragedias, las desfortunas quizás han sido o han marcado mi existencia y siguen reproduciéndose. ¿En qué punto voy a llegar a decir ya no quiero esto y retomar la esencia de el bien con el que tengo que empezar a actuar? Porque a lo mejor yo me voy del lado oscuro como en la película de Star Wars, ¿no? Como dicen.
Y muy bien dicho, Mercedes.
O sea, del lado oscuro, ¿y dónde va a estar la herramienta para precisamente retomar la esencia del bien?
Tú lo acabas de decir de una forma muy inteligente, Mercedes. Los niños, vamos a comenzar con tu primera entrada, los niños. Ahí está la esencia del bien. Todo mundo lo puede ver, todo mundo lo puede percibir. ¿Por qué dejamos de ser niños? Esa es una de las grandes preguntas. Cristo Jesús, un gran filósofo, decía que es del cielo, el reino de los del cielo, el reino de su Padre, es de los niños. Dejad que vengan a mí los niños. Y Sócrates, 650 años antes del nacimiento de Cristo, decía, ¿sí? Algo interesante, ¿no? ¿Quiénes son los más grandes filósofos del planeta? ¡Los niños! ¿Por qué? Porque todo preguntan. Y lo hacen sin una malicia, sin una maldad. El niño todavía no está tan sucio, no está tan manchado. Su pregunta es esencia. Su pregunta es inquietud, es duda. Entonces, ahí no hay maldad. Y preguntan, porque a veces los adultos nos sonrojamos cuando preguntan cosas, a ver, temas sexuales, ¿no? Y ellos lo están haciendo desde una perspectiva supernatural. Al paso del tiempo, ese niño se empieza a enrolar en el medio social, se empieza a mezclar con otros. Pero recuerda que en el otro no necesariamente hay bien o hay mal. Entonces, dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Busca mezclarte o vincularte con personas del bien. Mercedes, la educación es una cimentación para que el edificio no se caiga. La educación sana, correcta, adecuada. Debemos de saber que todos los niños deben de merecer amor. ¿Cómo vemos a muchos padres que maltratan a sus hijos? Porque fueron maltratados. La cadena que nunca se rompe y que deberíamos de romper todos.
Es que ahí va también mucho precisamente de mi pregunta.
Claro.
¿No? O sea, claro. ¿Por qué se sigue reproduciendo generación tras generación las mismas actitudes? Y en este caso, pues, hablando de haberse alejado del bien.
Porque no tenemos la capacidad de darnos cuenta, de abrir los ojos y de despertar. Es como el padre alcohólico, la hija busca al marido alcohólico. La famosa secuencia, el infiel con el infiel y etcétera, etcétera, etcétera. El problema es parte del reconocimiento, porque hay gente que no quiere afrontar la realidad y le da miedo, o el ego no lo deja. ¿Cómo es que se rompe todo esto? Porque se hace una secuencia y es transmutable, ¿sí? Es heredable, porque esto es emoción, esto es energía. Y luego vienen las grandes enfermedades, que yo soy un partícipe claro, sin dudar, que todas las enfermedades, a excepción de las bacterias, los hongos, los virus, que bueno, pues sabemos que están circulando en el medio y que todos somos susceptibles de ello, todas las enfermedades graves en el ser humano son emocionales. Se los aseguro. El cáncer es emocional, la diabetes es emocional, la hipertensión es emocional. Pero cuando le dices eso al otro, no acepta. No es cierto, ¿cómo crees? ¿Tú qué sabes? Y vayan al psicólogo, vayan a terapia. Todos los seres humanos deberíamos de tener terapia, porque eso es lo que te hace grande. Cuando tú tienes la capacidad de hablar desde tu yo interno, sin miedo, sin vergüenza, y sacar lo que traes, vomítalo, escúpelo, todo ese dolor que traes dentro, por una parte, y eso se lo transmites a tu hijo. Y entonces es una cadena interminable, Mercedes, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, padres, hijos, nietos, etcétera. Por eso hay familias marcadas, tremendamente marcadas por un mal. que desde el bisabuelo, pues el bisabuelo ya se murió. Ahí vienen las constelaciones, y es cierto, hay que romper con ello. Pero eso es actitud, Mercedes. Volvemos al tema del bien. Eso es actitud, eso es principio, eso es base. Entonces, cualquier ser humano, en cualquier momento de su vida, puede decidir cambiar. Esto es lo más hermoso que hay. En cualquier momento. ¡Ah, yo ya estoy muy grande, hijo! ¡Yo ya, ya para qué! Por favor, en cualquier momento podemos cambiar. Lo importante es que la mente se abra, que la mente por lógica entienda, porque la necedad, la ignorancia, uno de los más grandes males de la humanidad, la pobreza y la ignorancia, decían en la famosísima novela de cuentos de Navidad, ¿sí? Cuando el señor Scrooge, ¿no? Que le dice uno de los, el fantasma del pasado le dice, los dos más grandes males de la humanidad es la pobreza y la ignorancia. Yo no sé qué gobiernos promuevan eso, digo, yo desconozco, ya sabes que de eso no sé mucho, ¿verdad? ¿Quién sabe qué gobiernos promueven la pobreza y la ignorancia como los más grandes males de la humanidad? Si quitamos eso en la vida del hombre, estaríamos en otro contexto. ¿Por qué? La pobreza es el estar bien o el estar mal desde un sentido emocional. Y la ignorancia es el conocimiento que te da la luz para todo en la vida. Si lo dejas, obvio, dejar la ignorancia. En contrario sensu, pues estaríamos hablando de lo peor, ¿sí? Un estado de pobreza con ignorancia, imagínate la vida de las personas en un estado así. Entonces, a tu pregunta, la única clave de esto, la única solución que hay realmente para que el hombre pueda transformarse en un ser de luz, es la educación. Es la humildad de actitud, en donde yo me abro y escucho al otro, aun a pesar de mis conceptos, de mis ideas, de mis adversidades, y dejarme llevar, orientar por el bien. El bien es humildad, el bien es bondad, el bien es ver por el otro, el bien es ver por mí. Y aquí viene otra parte importante. Yo no puedo dar lo que no tengo, Mercedes. Imposible. Entonces, ¿cómo voy a dar el bien si yo no soy bien? Si yo no estoy bien, jamás, lógica, jamás voy a dar el bien si yo estoy mal. Entonces, la respuesta a tu pregunta, yo primero tengo que trabajar en mí para poder transmitir a los demás. Si no, no hay cambio. Yo tengo que aceptar mis errores. Tengo que saber que estoy mal, detectarlo y empezar un camino de cambio, de positividad para hacer el bien. Y cuando yo haga el bien, solito mi mundo a mi alrededor cambiará. Así de simple y de sencillo.
Es que parece magia, pero pues sí. De alguna manera lo es.
Y es difícil y complejo, pero se puede y es real. Exacto. Nada en la vida es fácil. Si todo lo que vale la pena en esta vida se hiciera fácilmente, cualquiera lo haría y el mundo sería otro. Pero la realidad es esa, que va a haber en este planeta, y corto con ello, va a haber personas fracasadas, mediocres y exitosas. Punto. Así de sencillo. Y es actitud.
Vamos a la pausa en este diálogo abierto. Regresaremos, ya hay participación de nuestra audiencia, comentarios, que por supuesto le estaremos compartiendo al licenciado Rolando Gutiérrez. Ya volvemos. El tiempo ha pasado rapidísimo en este diálogo abierto, hoy hablando sobre el bien con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Y maestro, pues hay participación de nuestra audiencia, ¿le parece? Vamos compartiendo.
Encantado de escuchar las opiniones de quien nos está escuchando.
Nos dicen, Meche, muy buen sábado, gracias por invitar al licenciado Rolando, me encanta escucharlo y con este tema hoy mucho más, dice Silvia Flores.
Muchas gracias, Silvia.
Buenos días, no, esto ya fue del programa pasado. Óscar Maldonado, saludos afectuosos a mi estimado licenciado Rolando Gutiérrez, a quien considero una persona muy preparada y siempre muy claro en su exposición.
Oscar, muchas gracias, muy amable, amigo de mi hermano Iván.
Buenos días, un saludo al programa y en especial a mi gran amigo, abogado filósofo, siempre tan atinado en sus pláticas de café. Soy su colega Minerva Padilla.
Minerva, gracias, qué amable.
Buenos días, saludos de Juan Carlos Márquez. Estoy impresionado ahora que escucho al licenciado Rolando. Ya empecé a entender a la 4T. Como ejemplo pongo el descarrilamiento del Tren Maya y que ellos dijeron que era percance de vía para cambiarle el nombre a las cosas que pasan y son evidentes. Con todo respeto, no estoy de acuerdo que diga que el mal y la oscuridad no existen. Es totalmente ilógico.
Bueno, muy respetuosamente, pero pues no es una perspectiva mía, sino son estudios realizados desde siglos. Entonces no estoy diciendo algo que esté fuera de la verdad.
Buen día, excelente tema, excelente invitado, gracias, porque también por ese medio se hace reflexionar, dice Marta Alicia García Lara.
Es correcto, ese es el tema de la reflexión, pero sobre todo el tema del respeto entre las partes. Es muy importante que cuando hay diálogo tiene que haber respeto.
Buenos días, excelente programa, felicidades para el licenciado Rolando. He analizado y me he cuestionado que algunas personas, ante la falta de familia, de valores, que se criaron en la calle con malos ejemplos, replican esas situaciones porque asumieron que lo que vieron era normal. Y la falta de discernir entre esas actitudes y el daño que se hace. Saludos y buen día, dice Sara.
Muy, muy buena reflexión de Sara. Gracias por compartir.
Francisco Álvarez dice, muy interesante el tema. Un sacerdote en el sagrario le preguntaba a los niños a qué le tenían miedo. Y uno le dijo, yo le tengo miedo al mal. Amén. ¿Qué es eso?, dijo el padre. El niño le dijo, usted siempre dice, líbranos del mal, amén.
Claro, es que entendamos que la conceptualización de las palabras y de las ideas tienen que entrar por la mente, pero es la forma de cómo entender algo y lo decimos con un concepto.
Buen día, el mal es la ausencia del bien, es verdad que nos están diciendo. Entonces hay gente que se pone piel de oveja y es el lobo para hacer el mal. Gente hipócrita y lo peor, arrastra a la gente a su propia destrucción. Es lo que nos está pasando y por un bimestre de dinero están entregando la patria a personas que hacen el mal con engaños de hacer el bien. Que abran los ojos y sentidos para que se den cuenta. No sé por quién votaré en las próximas elecciones. Solo sé que por Morena jamás votaré por esos hipócritas, señora Leticia Núñez. ¿Se politiza también este tema?
Bueno, está bien, digo, al final no es el objetivo de la charla, pero me gustó mucho algo que dijo la señora Leti. Uh-huh. Es cierto, en este planeta hay muchísimos lobos, y yo diría chacales, con una piel de oveja, en donde se presentan de una forma y no es en el fondo.
Alejandra López dice, licenciado, le sugiero leer un poco más la Biblia. Me parece que está diciendo disparate. Saludos.
Ah, caray. Bueno, la Biblia es un documento escrito por la cultura judía, lo que se conoce como la Torá. Y con todo gusto, cuando guste, le podría también platicar o transmitir ciertas ideas sobre ese libro tan importante, tan trascendental en la historia de la humanidad. Pero no dije ningún disparate, porque si usted lee la Biblia, entenderá que parte de lo que dije está escrito y deriva de ahí.
Para hacer el bien debemos hacer lo que Dios nos pida. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, dice Rosa.
Tan es el ejemplo que Rosa me ayuda. Yo lo dije hace un rato, y es parte de la lectura de la Biblia. Desconozco por qué esta persona me dice que hablo disparates, cuando otro radioescucha, pues lo dice de una forma cordial y amena.
Buenos días, ojalá y todos supiéramos eso que está diciendo el licenciado. Es gran verdad, saludos y buen día.
Gracias.
Hay una película, hace una pregunta. Buen día, ¿la venganza es mala?
Claro, la venganza no tiene sustento absoluto en nada bueno.
Hay una película, esta misma persona, Memo López de Tonalá, dice, hay una película de los 50 que se llama Los Olvidados. Muestra cara...
Buenísima, perdón, Mercedes, uh-huh. Es una muy buena película y es una forma de demostrar lo que estamos platicando. Una película de los años 40, excelente ejemplo.
Sí, es lo que dice. muestra, o sea, que Los Olvidados muestra claramente la ignorancia y la miseria. ¿Qué dices de eso?
Bueno, no, pues
creo que ya lo acabas de decir.
Así es.
Gracias por este gran tema. Me considero una buena persona, mujer, pero ¿qué se hace cuando una persona a joven me hace daño en mi cuerpo y mi carácter cambió? Porque me duele. Agradezco su opinión. Gracias, licenciado. Señora Vega.
Señora Vega, ahí le va. Yo les voy a poner este ejemplo, y bueno, también digo, por aquella persona que dice que no leo la Biblia, recordemos cuando Jesús le dice que si te dan un golpe, pon la otra mejilla, ¿no? Que eso se llama humildad. Pero miren, yo soy un hombre que siempre he estado en contra de la pena de muerte. Siempre. ¿Por qué? Porque mi conocimiento filosófico me da a entender que si el valor más supremo que hay en la filosofía es la vida, ¿cómo podemos entonces atacarla o contraatacarla desde una perspectiva de venganza? Precisamente por la pregunta que se comentó. Cuando el Estado impone la pena de muerte, bendito Dios, en México existió en algún tiempo, ¿eh?
Sí.
Existió en algún tiempo. Afortunadamente nunca se hizo ley y nunca se aplicó como tal. Estados Unidos la tiene, pero se ha demostrado al paso de los años, todos los estados en la Unión Americana cada vez son menos, están derogando la pena de muerte. Esto es, si yo le quito la vida a otro, independientemente del motivo, razón o circunstancia, ¿por qué el Estado me la va a quitar a mí? Ese es el peor acto de venganza que hay. Esto es, el Estado entonces se convierte en un agresor más nocivo que el propio que le quitó la vida a quien lo hizo. Esto es un acto terrible de venganza. Yo creo que la pena de muerte debe de ser totalmente erradicada de este planeta, y sí, que la persona que hizo el mal, que hizo un acto que está tipificado en un código, pague a través de la prisión los años que sean necesarios, pero no quitarle la vida. A colación de los comentarios que se han hecho.
Muchas felicidades por el programa, pura sabiduría, ojalá lo replicáramos cada uno y seríamos felices y el mundo también. Gracias por el empeño en este tipo de programas. Saludos, dice la señora Domínguez.
Gracias por esas palabras tan bonitas.
Señora Carmen, licenciado, se dice perspectiva y usted está mencionando perspectiva.
Ah, caray, bueno, una disculpa si utilicé una letra equivocada.
Ay, señora Carmen, digo, a veces se nos puede barrer alguna, bueno, letra por
y, ahí. Y qué atenta de estar escuchando mis palabras al perfecto sonido.
Javier Navarro, entonces, licenciado, el color negro es la ausencia del color, saludos.
Sí, claro, definitivo, total y completamente. Eso es física, porque luego hay quien dice que yo estoy diciendo cosas que no son. Pues eso está demostrado en la ciencia.
Señora Lourdes Carrillo, estoy recibiendo un regalo muy hermoso por los comentarios del licenciado. Aquí sigo escuchándolos, les saludo con mucho gusto en cabina.
Gracias.
Carlos Rizo, saludo al invitado. ¿Nos puede recomendar un libro sobre el tema o alguno que nos pueda orientar?
Bueno, es que sí, con todo gusto. Digo, yo les diría, uno de mis grandes libros y que habla sobre todo esto es La República de Platón, que es uno de los primeros libros que se escribió en este planeta y que tiene un bagaje de conocimiento impresionante. Aparte de que es sencillo de leer, porque está trabajado a través de diálogos. Entonces, lo van a entender, se lo recomiendo mucho.
Roberto Martínez, licenciado, yo le recomiendo ver el video Víctor Ayala. Será de Víctor Ayala, es sobre el bien y el mal, los tres guías.
Excelente, gracias por el aporte.
Ana María Moreno, estoy de acuerdo con el tema. Yo ya rompí barreras y comencé a vivir diferente y me está corroborando lo que he superado.
¡Excelente!
Ivanova Villalbazo, felicidades por el programa. Es el mejor programa que he escuchado en 40 años. Gracias, Mercedes, por tener a tan excelente invitado.
Muchas gracias, qué amable.
Saludos a todos, les sigo escuchando, dice Jacqueline Herrera Vázquez.
Gracias.
Señora Rosy Fregoso, mi hijo de 8 años es inocente y ha recibido agresiones por tener buenas calificaciones, por leer mejor, etcétera. Yo he tenido que llevarlo al psicólogo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ayudar?
Hablando constante y permanentemente y haciéndole ver la realidad sin inculcar ningún tipo de venganza o de odio. Que sea humilde y que sea grande frente a los demás.
José Luis Ramírez dice, cuando las personas hacen el mal, es porque están aplicando la venganza.
Bueno, es una de las formas, claro.
Mercedes, cada que tienes al licenciado Rolando, engrandeces tu programa.
Bueno, muchas gracias, qué amable.
Gracias por invitar al licenciado Rolando, no quiero ni moverme del lugar para no dejar de escucharlos. Felicidades, considero que debería de existir muchas personas como licenciado en el mundo. Como bien dices, el amor es la base de todo, soy Margarita Carrasco.
El amor es la forma más perfecta de la humanidad, pero ese sería otro tema que también es impresionante. Si me das la oportunidad, platicaremos algún día en este micrófono sobre el amor desde la perspectiva filosófica. Vuelvo al tema. Es impresionante comprender y entender. Los seres humanos no sabemos qué es el amor.
Mi nombre es Bernardo. Qué buen programa el de hoy. Ni parece que el especialista es abogado. Mi pregunta es, si no existe el mal, ¿qué definición se le puede dar a la pobreza?
La pobreza es una condición social. Es una situación que el hombre ha creado a través del dinero, en donde unos tienen y otros no. Entendamos que ahí está representada la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque todos deberíamos de estar en una situación similar y pareja entre los hombres. El problema es cuando viene el rico y distingue al que no tiene. Ahí está el problema.
Bernardo, por cierto, aprovecha y dice saludos al señor cura Hugo Enrique Azuara, un excelente profesor de filosofía en el seminario. Saludos a mi compañera de trabajo, Esmeralda.
Gente muy preparada del seminario de Guadalajara.
Muchas felicidades, felicidades. Dicen que cuando tienes una duda de si haces bien con algo, debes reflexionar y preguntarte esto. A ver, y preguntarte, ¿esto que voy a hacer es bueno para mí, es bueno para los demás, y si no daña a nadie, entonces es bueno?
Sócrates, esa situación es de Sócrates y es correcta.
Saludos al invitado. He leído la Biblia y sus comentarios muy acertados. Quien opina lo contrario, no sé qué Biblia ha leído. Hay muchas traducciones. Señora Isi, dice, mis respetos y bendiciones.
Muchas gracias, qué amable.
Solo una aclaración, con todo respeto, la Torá es solo el Antiguo Testamento y es la Biblia judía.
Es correcto, pero es parte de la Biblia, claro. La Biblia se conforma del Antiguo y el Nuevo Testamento. La Torá es el Antiguo Testamento.
Ah, sí, porque luego hace esa especificación.
Correcto.
Hola, buen día, soy la señora López. Muy interesante tema, mi respeto para el invitado. Es una persona muy preparada, sugerencia mía. Desde que los jóvenes decidan formar familia, nos deberían de obligar a tomar cursos para padres. Gracias, saludos y bendiciones.
Qué buena observación. Nadie lo ha hecho y deberíamos de hacerlo. Claro que debe de haber cursos para enseñarnos a ser padres. Desde una perspectiva, claro, porque la vida constante te da la pauta para poder aprender cómo ser padre, que es una de las carreras más difíciles de la vida.
A ver, por aquí dice Oscar Constantino, a ver, déjeme leer. La idea de que el mal no existe como entidad propia, sino como ausencia o privación de bien, fue formulada por San Agustín de Hipona y retomada por Tomás de Aquino. Según esta postura, todo lo que existe es bueno en cuanto tiene ser, ya que el ser proviene de Dios, que es el bien supremo. El mal, entonces, no sería una sustancia o fuerza opuesta al bien, sino una deficiencia ontológica, una carencia del bien que debería estar presente. Ejemplo clásico, la ceguera no es una entidad, sino la falta de vista. En resumen, porque es muy largo, la postura de que el mal es ausencia de bien es defendida por San Agustín y Tomás de Aquino, refutada por críticos como Hume, Mackey, Camus y Sartre, quienes consideran que esa noción no capta el peso real del mal en la experiencia humana.
Bueno, quien nos está transmitiendo esta conceptualización, que es muy profunda, pues corrobora mis palabras, ¿no? Porque al final, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, los grandes doctores de la Iglesia Católica, por aquella persona que dijo que estoy diciendo desvariaciones, pues bueno, son los dos grandes pilares de la Iglesia Católica Romana, y precisamente de ahí deriva la conceptualización de lo que he estado hablando.
La señora Alicia Fernández dice, licenciado, lo felicito, a mí la venganza me hizo mucho daño. Yo quise vengarme de mi marido separándolo de mis hijos y ahora que murió, mis hijos me reclaman porque no pudieron reconciliarse con él. Yo estoy padeciendo por mi venganza.
Qué bueno que lo acepta porque es la forma en que se va a sanar y definitivamente quien piense hacerlo no lo haga en ese sentido.
María Herrera, excelente programa y expositor el día de hoy, espero más programas como este.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias a todos. Me falta uno aquí. La Biblia es un libro que contiene las instrucciones para la vida, que conforma la naturaleza humana. Es así, Hay muchas distracciones, nadie debe atentar contra la vida en cualquier expresión vegetal, animal, humana, dice Francisca López.
Es correcto, ese es el sentido de la vida.
Y bueno, maestro, ya una reflexión final, que el tiempo se nos vino encima.
Pues nada más invitar a todo quien nos está escuchando, a toda persona, que haga el bien constantemente.
¿Hace el bien sin mirar a quién?
Correcto, eso sería lo ideal.
Licenciado Rolando Gutiérrez Guzmán, muchas gracias.
Gracias a ti, Mercedes, y a esta estación de radio.
Gracias a usted por su escucha, por su participación. Espero que tenga un estupendo fin de semana. Y aquí le esperamos en la próxima emisión de Diálogo Abierto. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga un gran fin de semana.